De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Nieve, que sí, la hemos visto momentáneamente aquí en la Ciudad de la Imagen. Y estaba yo comentando a Jacob Petrus. Jacob, muy buenas.
Hola, buenos días.
Que somos como niños, que cuando a las 9 menos 10 han empezado a caer los primeros copos aquí en la Ciudad de la Imagen. Manolo Calderón, por cierto, estaba en ese momento que ya habías llegado. Hemos empezado todos a emocionarnos. ¿Qué está nevando? ¿Qué está nevando? Y nos hemos ido todos a mirar por la ventana y mirábamos cada 10 minutos a ver si cuajaba. Parecía que es que nos iban a dejar a salir a ver si jugábamos un ratito o algo fuera.
Es una revolución.
Es una revolución.
Lo que causa la nieve. Es tremendo. ¿Sí? Tanto por expectación antes de que caiga, como cuando cae. Y la expectación futura por si puede volver a caer, que eso también es otra...
Es que es un fenómeno muy bonito,
sí.
O sea, guste
sí,
o no guste. Precioso. A mí no me gusta el frío, sí, sí. Pero es un fenómeno muy bonito. Yo me acuerdo que una noche venía de Segovia, yo nunca en mi vida he visto nevar tanto, pero es que nos quedábamos mirando al cielo y veías cómo caía directamente el copo de nieve, pues desde arriba, vamos. Entonces aquello, hombre, también veníamos de una fiesta.
A lo mejor los copos eran más grandes en la cabeza que en la realidad.
Todo ayuda, es verdad. Además es que es un fenómeno que yo creo que es de los más plácidos que hay. Es
sí,
un fenómeno meteorológico sí. Que no te estresa para nada. Sí, todo lo contrario,
sí.
Te calma. Generalmente cuando se produce aquí en España es con vientos más bien débiles. Y la verdad es que es una gozada, es una maravilla verlo y disfrutarlo. Siempre que no cause problemas, por supuesto.
Bueno, luego hablaremos de todo ello, pero... ya quería yo introducirlo porque es verdad que estábamos justo hablando de eso cuando terminaban las noticias en esta sintonía de Onda Madrid. Antes vamos con esa cita pendiente con la música, Manolo.
Sí, pero antes de nada quiero agradecerle a un oyente que nos estaba escuchando en nuestra anterior intervención y nos ha llamado para corregirme. Y por supuesto que con toda la razón del mundo.
¿Qué pasó?
Porque he atribuido al cantante de Metallica, antes hablábamos de Dexter Gordon, que era el padrino de Lars Ulrich, y yo dije que Lars Ulrich era el cantante de Metallica. No, es el batería de Metallica.
Como hiláis, ¿eh? Qué bien que estéis ahí al otro
lado.
El batería
de Metallica, que su padre era un famoso tenista, se llamaba Top Ulrich, me parece, que jugó muchísimos años al tenis, que hizo bastante dinerito, y que el niño luego se dio el gusto y el lujazo de montarse una banda metalera como es Metallica.
Bueno, pues oye, que agradecemos, es
sí,
verdad que estáis ahí al otro lado.
Por
y
supuesto que sí.
Que hablamos mucho y que se nos puede ir a veces el santo al cielo, así que encantadísimos de que utilicéis el teléfono, el correo o cualquier medio para decirnos lo que hemos hecho mal y lo corregimos.
Exacto. Lo que vamos a escuchar ahora es un disco que aparecía publicado recientemente del británico Lord Larch. El disco lleva como título The Lord Fears Eleven. Stephen Lord Larch era el teclista de Electric Soft Parade, una banda de Brighton premiada en multitud de ocasiones. Desde entonces ha girado con gente como Ordinary Boys, los Dwellers o los Squeeze. También ha grabado con Glenn Tilbrook de los Squeeze y Jules Holland, que también participó en el proyecto de los Squeeze y que tiene un programa musical en la televisión, en la BBC, realmente extraordinario. A finales del año pasado lanzaba su primer LP, este de Lord Fears Eleven, un disco con 12 colaboraciones de diferentes estilos, pero siempre inclinado hacia el soul o el northern soul, de tal manera que ha contado con las voces, entre otros, aquí escuchamos de Glenn Curtis de los Foundation. Es un disco fantástico, no solo está Glenn Curtis, En cada una de las canciones hay un cantante diferente, ¿no? Está la cantante británica Linda Lewis, está Roy Felix de una banda de los años 60 que se llamaban Los Peddlers, está gente como Ashley Slater de los Free Powers o Andrea Brighton o Robert Bradley, todos son cantantes más o menos conocidos y cuentan con una canción extraordinaria que canta el bueno de Dan Parris. Es un disco extraordinario, lo aconsejo, de Lord First Eleven, del británico Lord Larch. Y quien se vaya este fin de semana, o cualquier fin de semana, o cualquier día a Londres, que se vaya al Greenwich, porque allí, en uno de los clubes que hay en Greenwich, este hombre está tocando todos los domingos.
Oh.
O sea que si alguien se acerca por allí, puede verlo y escuchar sus canciones. Hombre, no con todo este elenco de grandes cantantes, estará él solo con su grupito actuando y con su tremendo piano, que es un auténtico virtuoso de las teclas.
Los domingos
está.
Tiene que cuadrar
por las tardes.
Allí, el domingo por la tarde. Me gusta.
Está por allí. Vuelvo a repetir, The Lord's First Eleven, un extraordinario álbum del teclista de Electric Soft Parade, Stephen Lord Larch.
Bueno, pues ahí está, una cita que tenemos importante con este, bueno, pues con este recopilatorio en el cual aparecen tantos y tantos grandes artistas. Y la nieve que se nos vuelve a convertir en protagonistas. ¿Los tenemos de un bien enseñado a estos que están cantando toda la mañana la nieve, la nieve, la nieve?
Qué bien.
¿Quién les paga a estos? Porque yo no pienso soltar un duro.
Yo creo que lo hacen por amor al arte.
Sí.
Al menos en este programa.
Es la emoción. No sabían por dónde canalizarla cuando nieva y dice, vamos a cantar.
Y luego hablan de la cabeza, espera.
A ver.
Nos nieve. Hemos perdido el momento en el que la nieve caía en la cabeza, pero os prometo que la nieve caía en la cabeza, que lo he escuchado yo bien la primera vez que ha sonado eso de las 10 de la mañana. ¿Vamos a tener más nieve?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, porque el pronóstico se mantiene. Claro, es que a ver, la sorpresa ha sido la
claro,
de hoy.
Claro, porque yo la esperaba para mañana, noche del miércoles al jueves.
Las previsiones eran para mañana. Hoy sí tenía que nevar en la sierra, pero no en el resto. En el resto, sí, anunciábamos en algún copo, pero no la intensidad y sobre todo que haya afectado a buena parte de Madrid, con cotas de nieve a primera hora bajas, entre los 400 y 500 metros, casi ha nevado en toda la comunidad. Así que vaya, sorpresa, que para los hombres del tiempo no nos sorprende. Es decir, las previsiones para la Comunidad de Madrid de nieve, cuando tienen que ser generalizadas, nunca son claras. Nunca lo tenemos claro de decir, sí, va a nevar de forma generalizada. Siempre tenemos dudas, sea por la intensidad de precipitación, sea por la extensión que tiene, sea por las horas. Bueno, pues esta noche se ha cumplido una vez más. Y nada, pues ¿qué le vamos a hacer?
Oye, pues también la sorpresa viene bien, ¿eh?
Sí, hombre, pero como hombre del tiempo ya nos gustaría...
Ya.
No tener... Es que ya no sé si catalogarlo como error, porque ningún modelo de previsión vio esta nevada. Entonces, bueno, pues es lo que tiene, que la meteorología, la ciencia de la meteorología no es una ciencia exacta, y en situaciones tan complicadas como esta, pues no, los modelos no son capaces de verlo, y los que nos dedicamos a hacer previsión, pues tampoco. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay.
Ha entonado un poquito mea culpa.
Sí, no,
pero
oye,
no pasa cuando entendemos, sois humanos.
Cuando no llegamos, no llegamos. Es lo que hay, es lo que tiene. Uno cuando se dedica a hacer previsiones.
Pero eso no es cuestión del hombre del tiempo,
¿claro?
Solo,
No, claro. De muchas otras cosas, ¿no?
Exacto.
Vamos a comparar las previsiones meteorológicas con las económicas,
sí,
por ejemplo. Son
que
infinitamente mejor las nuestras. Bueno, previsión. para las próximas horas, porque ahora hay mucha gente que se está decepcionando porque aparte de que ya no está precipitando nada, indudablemente no está nevando, incluso si os fijáis ahora está abriendo algún claro,
¿es verdad?
Un poquito de resol. Bueno, para las próximas horas en general no esperamos más precipitación en Madrid, más allá de algunos chubascos de nieve, sobre todo en la sierra oeste, especialmente cerca de la sierra de Gredos, poca cosa, pero con una cota de nieve que seguirá cerca de los 500, 600, 700 metros como mucho. Así que casi todo lo que caiga por la sierra oeste, aunque sea poco, será en forma de nieve. A partir de aquí, panorama de mañana, complicado. Durante esta madrugada y mañana por la mañana, posibilidad de nevadas débiles en cualquier punto de la región. Pero en principio débiles, como lo que ha pasado esta mañana o incluso menos. Y a partir de media mañana, la intensidad de las precipitaciones va a aumentar.
¿Sí?
De hecho, durante la tarde anunciamos precipitaciones ya moderadas. Lo que pasa es que mañana por la tarde la cota de nieve subirá hasta unos 700 metros. Claro, nos dicen, ¿nevará en la capital? Jo, es que justo la capital está entre 650 y 720 metros. Y la meteorología, desgraciadamente, afina.
Igual no tanto.
Igual no nieva en el Retiro, que tiene un punto ahí muy alto de 666.
Sí, pero claro, hay barrios del norte de Madrid que están a 720.
Sí, también es verdad.
O sea que, sinceramente, normalmente las cosas no van tan a rajatabla. No es que de repente a partir de los... Estamos en Madrid y vamos subiendo por la Castellana
y se pone a nevar.
No, esto no, generalmente no funciona así. Así que creemos que es muy probable que mañana tengamos nieve a primeras horas, nevadas débiles, y por la tarde... La verdad es que tenemos dudas, no lo voy a negar. Tenemos dudas de que por la tarde, cuando llegue el grueso de la precipitación, se mantenga en forma de nieve en toda la región. Por encima de 700 metros seguro. Y la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso. Mañana hasta 8 centímetros de nieve en la sierra y hasta 3 en el resto. Pero, como es una situación que llega desde Levante, vamos a ver, es relativamente parecida a la nevada del 9 de enero de 2009, la que colapsó el aeropuerto de Barajas. Eso quiere decir, sí, que seguramente hacia el este de Madrid se recogerá mayor espesor de nieve y que de una forma local, sobre todo el sureste de Madrid es un poco traicionero, están los páramos de nuestra región, que son zonas que están a más de 700 metros, y en esa zona es probable que consigan recoger más nieve mañana por la tarde. Y también queríamos avisar, los que mañana viajen hacia el sur, sureste, oeste de España, no es que se lleven cadenas, no, es que si pueden ahorrarse el viaje, que se lo ahorren.
Se lleven un tanque, ¿no?
Sí, fíjate que, y no es muy común, mañana tenemos avisos rojos por nieve, que sobre todo afectan al sur de Aragón y al interior de Castellón. Espesores de nieve de hasta 30 centímetros.
¿Castellón?
Sí, el interior de Castellón. Es que es una zona muy propicia. Mañana hay vientos de levante. Son vientos que se cargan de humedad en el Mediterráneo, llegan a la costa de España, a la costa del este, y cuando empiezan a entrar por el interior, todos sabéis que el interior de Castellón es muy montañoso, que la provincia de Teruel es montañosa, pues cuando los vientos cargados de humedad se ven obligados a remontar esa zona, ahí dejan precipitación. Como el aire es muy frío, ahí mañana va a haber problemas, mañana va a haber nevadas intensas, pero prácticamente en todo el sur y sureste de España, nieve, en zonas de montaña, pero claro, todo el interior de Córdoba, de Granada, de Jaén.
¿Y de la costa también? ¿Málaga?
Casi, no llegará a ser la misma línea de costa, pero enseguida en el interior de Málaga, nieve, interior de Murcia, todas las sierras del este de Cuenca y de Albacete, el interior de Alicante, de Valencia, de Castellón, del sur de Tarragona, todas estas zonas, atención, porque mañana será un día muy complicado. Los que vayan al norte, no. En Galicia, en el Cantábrico, en la meseta norte, mañana solo nubes y casi sin nada de precipitación.
Bueno, pues los que vayan hacia abajo, mejor, si pueden retrasar su viaje, que lo hagan, que lo van a agradecer, porque si no es muy complicado
y
viajar
si van
con la nieve.
Con cadenas.
Y con todas las medidas de seguridad.
Obligado mañana, sí.
Jacob Petrus, mil gracias.
Mañana volveremos y ya avanzaremos lo que pase el fin de semana, que no tendrá nada que ver con lo que tenemos hoy o mañana.
Bueno, mira, me apetece, que siempre que llega el fin de semana, sobre todo el último, hizo un frío tremendo y dije yo, hombre, no me cambies así el fin de semana.
Mira, se te ilumina la cara ya.
Por supuesto, si hoy no puedo ya pasar más frío, y eso, estoy hasta con la mantita puesta. Manolo Calderón, no te rías, cuida que no es una mantita, que es un chal muy mono, que tengo metido en el armario, por si hay emergencias de frío. He visto la nieve y he dicho, yo saco mis chal.
Como te pongas un pañuelo en la cabeza, como doña Rogelia, ya...
No des ideas, vale. No des ideas. Manolo Calderón, gracias también a ti.
Ti,
hasta luego a los
adiós.
Dos. Manolo Calderón, a las 12 de la noche en El Paso.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los miércoles ya sabéis que en este programa, en este Hoy en Madrid, toca hablar de música clásica, o mejor dicho, toca escucharla, que es mucho más bonito para saber qué es lo que quisieron transmitirnos los grandes compositores. Son nuestras audiciones comentadas y hoy, Clara, la cosa va de cuentos, de los que contó Sheresade al sultán durante mil y una noches para salvar su cuello, que es más preciado para que se avive la imaginación. Y luego, bueno, pues esa historia la convirtió en música Rimsky-Korsakov.
Así que nos vamos a Rusia a finales del siglo XIX y al mismo tiempo viajamos a Oriente Medio en una alfombra mágica. ¿Tú conduces? No, conduce
Alfombras
Irene.
Alfombras mágicas no tengo yo.
Conduce Irene Echeverría, mejor.
¿Tú crees que sí, Irene Echeverría, sí. profesora, creadora del violín.com, tendrá carné?
Yo de alfombra mágica y de lo que se terce.
¿Tienes carné de alfombra mágica?
Por supuesto, ¿lo dudáis?
Hombre,
si me lo cuentas así
por
con
supuesto.
Tanta...
¿Tú te fías de mí?
Yo lo tenía clarísimo.
¿Te subes conmigo a la alfombra mágica? Pues vamos para allá. Vamos a iniciar un viaje mágico hoy, nunca mejor dicho, con Sheresade, la princesa del cuento de las mil y una noches, que efectivamente tenía que contar un cuento cada día para no morir asesinada. El sultán había dicho que él se casaba con una mujer cada día, que las mujeres eran todas malísimas y que al día siguiente la iba a matar, porque total, para que la hiciera sufrir en el futuro, pues...
¿Para qué?
Vamos a... Entonces Sheresade se inventó esta bonita forma de tener al sultán encandilado todas las noches con una historia maravillosa oriental y, gracias a la fantasía y a la imaginación, pues conseguía sobrevivir cada noche un día más. Y bueno, pues es la historia que Rimsky-Korsakov emplea para esta obra tan, tan bonita y tan llena de fantasía y de imaginación que es Sheresade, precisamente. Voy a hacer un par de ejemplos primero porque vamos a escuchar, ¿sí? Es una obra que tiene varias partes, pero todo el rato vamos a estar escuchando de vez en cuando una melodía preciosa que precisamente es la voz de Sheresade. Rimsky-Korsakov nos va a contar un montón de historias, pues la historia de un príncipe, la historia de Sinbad, la historia de un barco, pero vamos a escuchar que esta historia nos la está contando Sheresade y la forma de entender que estamos recibiendo la historia de la boca de Sheresade es con una melodía preciosa que hace el violín, que es esta.
Esa es Sherezade.
Esa es Sherezade contándonos la historia. Entonces, al comienzo de la obra, vamos a escuchar primero el sultán es un personaje fuerte, grave, con mucho genio, bastante, pues eso, tenía un mal humor. Entonces, lo que vamos a escuchar es que primero empieza introduciendo la obra a este personaje, pero enseguida escuchamos la voz de Sherezade, que nos va a contar el primer cuento. El primer cuento va de el mar y el navío de Sinbad. Y vamos a escuchar también las olas, cómo se van moviendo por debajo. Vamos a ir escuchando las aventuras que va corriendo Sinbad. Si os parece, empezamos a escuchar el primer movimiento. Este es el sultán.
Sí, sí, malísimo.
Tiene un genio.
Sherezade,
veis que acompañada del arpa,
¿sí?
Esta sonoridad también de fantasía. Y Sherezade nos va a contar el primero de los cuentos, que va del mar, del barco de Sinbad, de las aventuras que corre, que empieza.
Sí, ese es el mar.
Este es el mar. Si os fijáis, por debajo estamos escuchando el mar de fondo. Estamos escuchando una música que hace... Es como ondulante, es como las olas del mar que están debajo del barco. Y por encima estamos escuchando estas melodías que nos hacen pensar en cuentos, en fantasía, en aventuras. Cuando la música se vuelve un poco más dinámica, pues encontramos eso, estamos viviendo una aventura. Cuando la música se vuelve más calmada, también el mar está más en calma, es la sensación que nos va transmitiendo. Rimsky-Korsakov tenía un hermano marinero y a él desde siempre le atrajo mucho el tema de los barcos, de la marina. Entonces, bueno, pues en varias obras suyas se nota esto, pero concretamente aquí pues lo plasmo de una forma muy gráfica. Estamos escuchando en el momento en el que está el mar más enfurecido, sí, más bravío, pero siempre estamos escuchando por debajo estas ondas, estas olas marinas, que están precisamente representadas por los instrumentos más graves, por el violonchelo, por los contrabajos. Y de pronto llega la calma, sí, se ha tranquilizado el mar.
Detrás de la tempestad siempre llega la calma.
Conseguimos también este efecto de calma, bueno, lo consigue Rimsky-Korsakov utilizando menos instrumentos. Cuando utilizas toda la orquesta, la potencia sonora de la orquesta sonando al completo es mucho mayor, entonces da la sensación eso de que todo te rodea, las nubes, la tormenta. En cambio aquí esta parte que es más tranquila, si os fijáis hay menos instrumentos sonando. Thank you.
Y esta es la princesa, de nuevo. Claro. No tenemos que olvidar que es un cuento. Nos hemos metido de lleno en la
narrador. Y oriental, además. Sí. Tiene ese aire, ¿verdad?
Sí, la melodía de la princesa tiene ese aire como melodía oriental, un poco con esa sonoridad. Y además él la va cambiando. Depende de la historia que nos esté contando, pues la princesa suena más animada, menos. Pero siempre eso, cuando ya estamos inmersos en la historia, en el cuento, en lo que nos está, de pronto aparece la melodía de Scheherazade, que nos recuerda que es un cuento que está contando ella. Aparece la narradora en este momento. Bueno, pues ya os digo que tiene varios números. Es una, lo que en música llamamos una suite sinfónica, un conjunto de varias piezas más pequeñas para una orquesta sinfónica. Y en principio, Rimsky-Korsakov decidió llamar a los cuatro movimientos que tiene, dijo, pues nombres musicales, pues preludio, balada, adagio y finale, que son términos musicales para definir algunos movimientos de estas obras. Lo que pasa es que algunos amigos le dijeron, pero ¿no has visto que es un cuento? Que estás llamando Scheherazade, ¿por qué
eso
no le pones?
Soso.
Claro, esto es muy soso. Ponle unos nombres un poco más imaginativos, échale un poco de imaginación.
Y les
entonces,
hizo caso.
Claro, y les hizo caso y la verdad es que muy bien. Porque a este primer movimiento le llamó El mar y el navío de Sinbad y después les puso otros nombres también, El cuento del príncipe Calender. Después vamos a escuchar un poco El príncipe y la princesa. Es decir, les dio unos nombres un poco más que incitaban a la fantasía.
Más sugerentes,
claro.
Son las mil y una noches.
Exactamente, tenía que ser fantasía. Lo que pasa es que, además, les hizo demasiado caso y él escribió algunas indicaciones en la partitura, pues aquí está pasando esto, aquí me imagino, pero decidió en la segunda edición quitarlas, porque decía, yo quiero que la gente solamente se quede con la idea de el mar y el navío de Sinbad, y ya cada uno con la imaginación que escuche y que se le ocurra lo que sea. Él como que no quería condicionar demasiado la imaginación del que estaba escuchando la obra, con lo cual dejó el título, que es muy sugerente, además estas melodías orientales, esta sonoridad con los instrumentos de percusión también, pues ya hacen que tu imaginación vuele. Entonces él quería que la imaginación fuera más libre que no poniéndole, diciéndole lo que teníamos que imaginarnos en cada momento. Vamos a escuchar, si os parece, un poquito del siguiente cuento. Es el cuento del príncipe Calender. Rimsky-Korsakov definió esta obra como un caleidoscopio de viñetas tomadas de cuentos de hadas y dibujos de carácter oriental.
Bueno.
Con esto te lo dice todo. ¿Qué quieres, imaginación? Pues toma.
Sí, porque aquí todo es posible.
Todo, cualquier cosa cabe. Entonces, bueno, pues concretamente en este movimiento se agrupan una multitud de pequeños pasajes con diferentes, pues unos son más rápidos, otros son más dinámicos, otros son más lentos, más tranquilos, de forma que pueden ser cualquier cuento que tú te imagines. Vamos a escucharlo. Comienza, como no, Scheherazade contándonos el cuento.
Claro.
Comienza el cuento, hemos visto que Scheherazade se va difuminando poco a poco y empieza la orquesta a tomar un poco más posesión del momento musical.
Qué bonito, ¿qué instrumento es este?
Pues este yo creo que es un oboe, puede ser, un fagot, o sea, ahora mismo me pillas. Este es el oboe, perdóname.
Este es
sí,
el oboe.
El anterior puede ser un fagot, sí, es más grave. Sí,
un sonido así muy,
sí, más
muy
grave,
misterioso,
¿verdad?
¿No? Muy como lejano, sí. Como... Sí, sí.
Esto utiliza mucho Rimsky-Korsakov, el coger los instrumentos de la orquesta y darles pequeños solos, darles, y que incluso a lo mejor un instrumento está tocado con sordina, es decir, modificar un poco el sonido para que no sea el sonido al que estamos acostumbrados, que sea un poquito pues algo diferente, algo que te haga también soñar, preguntarte qué instrumento será este.
Sí, sí.
Aquí los violines cogen el tema y le dan un poco más de dinamismo.
Qué
Bueno, y veis que se va animando la cosa, sí. Poco a poco pues sucediéndose los distintos cuentos, las distintas aventuras. La idea es que la imaginación vuele y crear distintos momentos musicales jugando pues con la velocidad, con el ritmo, con el distinto cara, con los distintos instrumentos también. Esta parte más tranquila y más calmada te hace soñar. Y siempre estamos escuchando estas melodías que son un poco como casi improvisadas, como si el tiempo se detuviera y solamente se quedara eso, la imaginación, contando, escuchando. Uy, el cuento. Aquí ha pasado.
Ha venido alguien. Hay un que no estaba implicado, ¿eh? Estaba yo plácida en algún lugar maravilloso.
Ah, cuando menos te lo esperes, ahí está.
Es lo, el peligro. Lo que pasa con los cuentos, que de pronto aparece el malo y no avisa.
Claro, pero hombre, un poquito de educación.
Ha pasado, ha entrado sin avisar.
Mírale.
Sí, sí. Se ha crecido.
Se está malentonando, ¿eh?
Sí.
Que tenga cuidadito conmigo. A ver si voy a ser más mala que él.
Bueno, los cuentos necesitan conflictos siempre, claro, las historias necesitan...
El momento de tensión, claro. Si no, no hay cuento. Pues es precisamente lo que utilizaba Sherezade, dejarlo ahí en el momento de tensión y decir, mañana te cuento el final, y así eso.
Y el sultán se quedaba así con cara de... No,
bueno, pues está.
Bueno, vale.
Como
acepto.
Mis hijos, mañana. Un poquito más.
Mañana. Bueno, pues este ha sido un poco el cuento del Príncipe Calender, que ya os digo que en realidad lo que hace es como agrupar distintas escenas, distintas imágenes de cuentos orientales. He traído también un trocito más de otro de los números, que es El Príncipe y la Princesa. Ay, entonces esta es una parte...
Aquella amor.
Sí, es más amorosa, más romántica.
Sí. Míralo.
Una melodía maravillosa, bailable. Melodía la estábamos escuchando por los instrumentos de cuerda, es una melodía muy amplia, es lo que se llama el tema del príncipe, porque después va a aparecer otra melodía más rítmica, que va a ser el tema de la princesa. Se ve que la princesa era más danzarina. Entonces esta primera melodía más amplia, ya os digo, es la cuerda la que le da esta sonoridad también tan cálida, es la melodía del príncipe. Este instrumento que suena es un clarinete. Este sí me lo sé.
Bueno, es que hay instrumentos que se parecen muchos a otros en sí, según qué notas,
sí,
¿no?
Hay algunos, por ejemplo, hay instrumentos de viento, sobre todo. Yo que soy más de cuerda, la cuerda la reconozco más fácil, pero instrumentos de viento hay algunos que tienen sonoridad muy, muy parecida. Hay un oboe de amor, por ejemplo, que es un instrumento también que tiene una sonoridad así muy cálida, muy aterciopelada. Entonces hay veces que a mí me cuesta a veces descubrir cuál es cada uno. Sí, está emocionadísimo, esto es precioso. Pero bueno, poco a poco se va a ir animando, ya queda poco para que aparezca su princesa.
Lo sabe.
Sí, él sabe que está ahí. Sí, además, si os fijáis, es una melodía...
Son los nervios de la espera.
Sí, una melodía muy romántica. Sí. El tipo recuerda un poco como a Tchaikovsky casi, ¿no? Estas melodías tan bailable, tan... Que te,
sí, de
te
ballet,
dejas mecer
sí.
un poco, sí. Por, o sea, la música te lleva y tú solamente tienes que dejarte llevar. Poco a poco, si os fijáis, se va animando, va apareciendo por ahí un poco más de tensión musical.
Mira Debe estar la mariposa en el estómago.
Sí, ¿verdad? ¿Estáis revoloteando en forma de violín?
Sí, 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 sí.
Aquí, si os fijáis, está jugando a utilizar el mismo tema musical e irlo cambiando poco a poco. Esto, con esto consigues que vaya enriqueciéndose la música.
A ver si le ha dado plantón.
No,
¿tú crees?
No, yo creo que no.
Hombre, no.
No puede ser.
No, hombre, no me digas eso, Clara, que tú sabes que yo me lo creo todo.
Bueno, que las princesas...
Mira quién aparece por aquí.
A ver, a ver.
¡Anda! ¡Mírala! ¡Tan contenta!
Como las novias que siempre llegan tarde.
Claro. Así como un poco como
muy
coqueta, ¿no?
Sí,
también,
sí, un poco así. Pispireta.
Sí, sí.
¿Sabe que se estaba haciendo esperar y que la estaban esperando con muchas ganas?
Este es el tema de la princesa. Es un tema más rítmico. Y es, además, si os fijáis, hay más percusión. Ha empezado una caja marcando el ritmo. Hay también estas campanillas que se escuchan. Y aquí están ya los dos bailando maravillosamente.
Vamos, elevados en el cielo.
Final feliz. Bueno, pues esto ha sido un pequeño ejemplo de Sherezade. La obra completa es más larga, tiene algún movimiento más. Y bueno, pues está llena de estos pequeños detalles, de estos pequeños juegos, de estos cambios también de sorpresas. De pronto en el último movimiento hay un barco que se hunde y todo. Se choca contra una roca, ¿qué le vamos a hacer? Es que es una aventura.
Ya.
Claro.
Si sales de casa te pueden pasar cosas.
Te pueden pasar cosas, menos mal que, oye, mientras le pasen a otros y nosotros las escuchemos.
Nos
quedamos con la parte bonita, que es la de la música.
Claro.
Bienvenidas sean. Irene, ¿qué va a pasar próximamente? ¿Qué tienes por
pues
ahí?
Mira,
¿qué citas pendientes?
Tenemos la semana que viene, el lunes, en Sotomesa, en la Escuela de Música Sotomesa, lunes a las 7:30 de la tarde, audición comentada del Sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, también lleno de fantasía, lleno de imaginación. Y además, curiosamente, es una Mendelssohn fue el compositor de la famosa marcha nupcial, el ta-ta-ta-tan.
Sí.
Pues esta pieza pertenece a esta obra. Así que,
o sea, que también sí, se va a escuchar.
Exactamente, la escucharemos. Además, es gracioso porque todo el mundo conoce esta pieza, pero no todo el mundo sabe que pertenece a esta obra, que es de Mendelssohn.
No lo sabía.
Entonces, claro, es una obra tan conocida que ha salido ya de su entorno y se ha instalado en otros ámbitos. Entonces, bueno, pues la escucharemos porque pertenece a esta pieza y además eso es tocada en el momento de una boda. Uh-huh. Habrá que escuchar en qué momento y por qué aparece este fragmento musical. Bueno, pues esto es lo que tenemos el lunes en audiciones comentadas. Pero es que esta tarde tenemos otra...
¿Qué pasa?
Audición comentada en el restaurante Ábaco, que está en la calle Zorrilla número 9, justo detrás del Congreso de los Diputados. Tenemos una audición del Bolero de Ravel.
Ajá.
La entrada es gratuita, es hoy a las 8:30. Y además va a estar muy interesante porque además de hacer la audición comentada, va a haber una parte un poco interactiva. Yo solo digo eso, el público va a poder participar de forma activa. Muy facilito, no obligamos a nadie a hacer nada que no quiera, pero se lo van a pasar muy, muy bien, eso está garantizadísimo.
El Bolero de Ravel, interesante de Ravel. También.
Interactivo.
¿Eh? Sí, sí,
también
sí.
Interactivo. Esta tarde.
Sí, es que estamos pensando en Boderek, a lo mejor, y 10, La Mujer Perfecta, no sé.
No me
bueno.
gusta nada esa película, prefiero no pensar en ella. Irene Echeverría, muchas gracias.
Muchísimas gracias,
gracias.
A vosotros.
Hasta el miércoles que viene, volverá con sus audiciones comentadas.
@ondamadrid.es.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop. En Onda Madrid, con Jesús María López.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Bueno, pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, con este retroceso, que es lo máximo a lo que llegamos a conseguir de los chicos de Aquí no hay playa. Vienen hoy a hablarnos no del programa, que empieza a las 4 de la tarde, sino del que empezó ayer, a esa misma hora. ¿Sabéis que siempre tengo yo ahí esa... que me da
¿qué
como
te
cosa?
Pasa? ¿Qué te pasa, Belén? A ver.
Pues que ayer os fuisteis aquí muy revolucionados. Carlos Honorato, Pablo Otero, bueno. Paloma Nolasco, Maite López. Hola. Os fuisteis muy revolucionados.
Sí, sí. Y así empezamos ayer, que ya seguimos, ¿eh? Empezamos a las 4 de la tarde. Y es que además teníamos una primicia que pusimos ayer, la canción que representará Eurovisión. Pero no España, no. La del Sueño Morfeo, que esto es de Radio Televisión Española, que ellos se gasten el dinero en promocionarlo. Nosotros votamos por Grecia.
¿Por Grecia?
Sí.
¿Cómo?
¿Quieres,
mola?
¿Quieres escucharla,
la
canción?
Reina Sofía o algo.
¿Quieres escuchar la canción?
Venga.
Si es que es muy divertida, verá qué canción más divertida. Empieza ahí.
Muy griego,
Está muy bien, está muy bien. Y así toda la canción. ¿A qué es bonita?
Algo.
Que variará algo.
Croña.
Que baila croña, que croña. Sale un señor con el bigote ahí tocando. Pues parecido como nuestra violinista, igual.
Sí.
Triqui, triqui. Pero ahora es cuando empieza. Lo bueno.
Oye, te veo que vas a ir en los coros o en el cuerpo de baile, no lo sé.
No, pero vamos a ver. La canción es que se llama Alcohol is Free.
¿Cómo que el alcohol?
Lo que estás oyendo. Alcohol is free.
¿Esto es el fomento del alcohol? De...
Yo no lo sé.
Qué políticamente incorrecto.
Yo no lo sé.
Gratis.
Estamos en el aperitivo, ¿qué más da?
Pero que lo dice, ¿eh? Que lo dice. Ahora. Esto es en griego.
Alcohol is free. El coro va a salir de España.
Sí.
Bueno, también dice una cosa.
¿Qué dice?
Los del Atleti en la radio.
Ah, bueno.
Los del Atleti en la radio.
Lo ha dicho ahí también, pero lo del Atleti es esta noche, a las 10 de la noche, y empezará hoy y acabará mañana. Así que, bueno.
Y esta es la que representa a Grecia.
Me gusta.
Sí, hemos hecho una porra.
Sí.
Apostamos por Grecia.
Claro,
venga.
Hombre,
sí. Ya está ahí. Bien de impuestos indirectos al alcohol. Relájate, Paloma. Que te has subido mucho, ¿eh?
Vale. Vamos a tranquilizarnos. Menos mal
me
que ayer...
Me voy a bajar hasta el volumen de los cascos. Bueno.
Ayer era el día de los científicos. Y menos mal que está aquí Pablo, que es más sereno el hombre.
Alcohol y... Cuidadín.
Alcohol.
Alcohol, dice lo de...
Alcohol.
Bueno, ayer te acordarás que hablábamos algo del bosón de Higgs.
No, a mí me dijiste que ibas a hablar de un instrumento.
No,
perdona,
no es
esto del bosón de Higgs,
no,
ya sé que no es un instrumento. Pero salisteis aquí,
grande, ¿no?
Que vais a hablar de un instrumento grande.
Sí,
el tamaño importaba. Creo que salieron, no sé.
Salieron cosas muy raras.
¿Salieron cosas
sí.
aquí del escote?
No,
juraría que Maite dijo algo del escote después de lo de Marianela.
Sí, y dijimos que íbamos a ir con el instrumento al urinario.
Exacto. Ahora no me digáis
Espera,
que me contasteis que ibais a hablar del bosón de Higgs. ¿Dónde está el bosón de Higgs en esas cosas?
¿Dónde está? A ver.
¿Pero qué importa aquí el bosón de Higgs? Lo que importa es el aparato y el urinario, por favor.
No. Vamos al bosón de Higgs y...
Al bosón de Higgs.
El señor este físico que nos habló ayer.
Venga.
Pues el bosón de esa
confirmado.
Partícula que
sí.
era un poquito esquiva, que al final encontraron en julio del año pasado. Utilizando el aparato más grande jamás construido por los científicos.
El acelerador es inmenso.
El gran colisionador de hadrones. Bueno.
Pero claro, la pregunta era, a ver, ¿es el bosón o no es el bosón?
¿Qué certeza hay?
Pues realmente pensamos con los datos acumulados en el último año que realmente sí es el bosón de Higgs. Y se trata sin duda de un descubrimiento muy importante, seguramente el más importante en las últimas décadas en física de partículas. estamos prácticamente seguros de que se trata del bosón de Higgs.
Es.
Que es la última pieza que nos faltaba en lo que llamamos el modelo estándar de física de partículas.
Te ha quedado claro, ¿no?
Sí.
Es
el bosón de Higgs.
Es el bosón,
sí,
de Higgs. No.
Es más importante de lo que podáis pensar.
Bueno, sí. Es importantísimo.
¿Y lo de los urinarios?
Ahora, es realmente interesante.
Espérate, antes tiene que llegar Burguillo, que ayer el Burguillo estaba el tío simpático. Estaba simpático.
Sí, pues siempre es muy simpático.
Descubrió por qué dice, según él, que yo estoy borrado en el Facebook. Yo llevo ya un tiempo borrado.
Que estoy borracho.
Sí,
en el
me
Facebook.
He borrado,
y digo,
del
por
Facebook.
Dios, he borrado. El alcohol is free,
Alcohol is free, yo borrado del Facebook. Y tenía su teoría, el hombre.
¿Por qué nos habías abandonado en Facebook? Y hemos encontrado la explicación, por fin, 2 meses después he tenido que esperar para encontrar una explicación. Y es que, claro, si todos aquellos que habéis nacido en 1910 no os podéis dar de alta en Facebook, pues es normal. O sea, es normal, porque Facebook solo admite usuarios que tengan 99 años. Cuando Carlos Honorato cambió de año,
claro,
pues lógicamente, y puso la realidad en Facebook, automáticamente dejó ser miembro de esta maravillosa comunidad.
Prestigiosa comunidad de Facebook.
Bueno,
sí.
Pues fíjate que una mujer de 104 años que tiene la señora, se llama Margarita, vive en Michigan y ha tenido que mentir acerca de su edad en Facebook. Tú sabes que Facebook tiene un control para que todos los que sean menores de 14 años no puedan registrarse en la red social, ¿no? Bueno, pues también tiene un control.
¿Hay un límite por arriba?
No tenían un límite por arriba.
¿Y lo han puesto?
Pero les ha petado el sistema.
Ah, claro. Vale.
Porque
vale,
esta
vale.
señora nació hace 104 años y han detectado gracias a ella un bug del sistema, y es que todos aquellos nacidos con anterioridad a 1910 no se pueden dar de alta en el sistema. Les da error inesperado del sistema.
Me parece fatal, porque no van a poder tener su cuenta de Facebook.
¡Ah, muy listo!
Si ahora tenemos muchos centenarios.
Hombre, yo tengo años, pero tantos como dice Burguillo, no.
O sea, no ha sido por esto.
No ha sido por esto.
Pero
ha sido
alguien
por...
dice la verdad en el Facebook, yo sí. Estoy alucinando.
¿Tú crees?
Hombre, sí, alguien se
ve. ¿Verdad que ponéis el año de verdad de nacimiento?
Hombre, por supuesto.
Yo, hombre, 1987.
Ni el nombre, ni el nombre.
Yo del 84, soy más joven que tú.
84. Yo 87, sí.
Yo lo intenté en 1900 y no me dejó. Por eso sabíamos esto de...
Bueno, todavía no llega lo del retrete.
Hay que dejar para el final. Qué nervios, qué nervios.
No, hombre, lo hemos dejado para el final porque es que antes tenemos que... ¿Sabes? En este programa ya se contagia todo el mundo y hasta un tío tan serio como el de la bolsa, Pablo López...
Sí, que le habéis hecho.
Pues entra el trapo de todo. Y ayer estaba el tío, fíjate. Fíjate lo que hablaba de Berlusconi y luego entró Maite.
Y la tercera en discordia.
Y verás lo que pasó, porque ella quería entrevistar a una mujer que se llama Tiza.
Eso es lo de los pechos, yo es que iba a hablar de mujeres toda la tarde.
Ahora, para que vaya relacionando. Y entonces pasó esto.
¿Cómo ha vuelto a votar a Berlusconi en el Senado, por favor? Creo que eso lo dices todo.
Está aquí Maite poniendo caras, ya te lo digo. Está aquí diciendo, me está robando el tiempo para hablar de Berlusconi.
Ya sabes que el tiempo es oro y yo luego se lo canjeo a Pablo. Un minuto que se pasa.
Aquí, la pesetera.
¿No? ¿No era así?
Sí, era así, sí.
¿A euro el minuto va o...?
Está...
Sí, a euro el minuto, exacto. Estaba así.
Más caro que un videoclub.
Hola, Beatriz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es una gran currante del directo y yo creo que lo hace fundamentalmente muy bien.
Vaya crítica más dura, demoledor, ¿eh?
Me encanta.
La puntualización de fundamentalmente muy bien.
La entrada, 9 euros. Esto era para coincidir con nuestros 10 euros de presupuesto,
sí,
¿verdad?
De hecho, te sobran creo que 2 por lo que he oído.
Sí. ¿Qué oído más fino tienes?
¿Estás echando cuentas?
Incluso hasta coger el metro, casi.
¡Uy! No, para que veas.
Toda
no
la entrevista falta, además haciendo cuentas.
No hace falta ni que las cuentas ni que el plan lo hagamos nosotros. Muchos invitados ya dicen directamente, te sobran 3, te sobran 2, llévate un amigo, cómprate una cerveza.
O sea, se organizan el plan completo, ¿y saben que 10 euros?
10, sí, pero sí. Es que había oído lo del euro más. Exacto. Por el minuto que se había comido Pablo.
Que te había pagado un euro,
10 euros, 10 minutos, y ellos se van haciendo los planes, y si entran más tarde, como tenemos 5, dame paso.
Fíjate. Bueno, venga, el retrete, que explícalo, Paloma, va.
No, mejor tú. Pero bueno, ahora no me lo va a contar ninguno.
Es que los chicos cuando vamos al baño normalmente no apuntamos y entonces salpicamos. Y entonces a una gente se le ha ocurrido...
Bueno, los chicos y las chicas que nos han dicho que ahora no se sientan.
Ay.
Bueno, ahora y hace mucho tiempo para no contagiarse. Entonces tienes que hacer equilibrios ahí mientras
deja de explicar lo que ayer lo explicabas también muy bien. A ver.
Nos referimos a la iniciativa de un grupo de emprendedores que ha patentado una pegatina para evitar las salpicaduras en los lavabos públicos y privados.
Os lo voy a contar muy rápido. Hemos inventado unas pegatinas que en contacto con el pipí
lo que hacen es que nos muestran una imagen oculta. Eso hace que la persona, mientras interactúa, pueda ver la segunda imagen. En el momento que deja de apuntar, la pierde. Ejemplos. Tenemos una pecera que cuando apuntas ves el pececito. Cuando dejas de apuntar, dejas de verlo. Tenemos chicas vestidas que cuando apuntas las desnudas y cuando dejas de apuntar se visten. Tenemos,
este se vende, ¿no?
Mucho, se venden todos.
No, pero el de las chicas se vende, ¿no?
También, sí, este es uno de los que más se venden. Tenemos chicos también que se desnudan. Evidentemente es mucho más efectivo para los hombres, pero para las mujeres tiene mucha utilidad, sobre todo en mares, en lugares públicos, porque las mujeres precisamente no se sientan en los baños públicos porque están muy sucios.
Es verdad.
Con lo cual también nos sirve para que ellos lo vean.
Sí, hacemos equilibrios, sí.
Sí.
No voy a decir nada.
¿Algo que añadir?
Las tres calladas.
Iba a decir algo. Que traigan unos cuantos para el baño de aquí. Que
yo no, pensé aquí, que las... aquí ¿qué? Pegatinas no. Que traigan todas las pegatinas.
Que traigan todas.
Y las pongan hasta por las paredes.
Sí, sí, han dicho que nos iban a mandar sí, una representación.
Ay,
sí,
qué interesante.
Ay, con chicos, bien, con chicos. Oye, se te acaba el tiempo. Se te acaba el tiempo, Belén.
Mira, porque tengo a Sergio Rodríguez ahí al otro lado. Venga,
rellenamos si quieres.
Si no, quieres, venga, llegamos,
no.
¿Eh?
No, venga, contamos. No.
Danos un euro, danos un euro.
Que no voy a darte yo nada.
Tres minutos son tres.
Palotero, Carlos Honorato. Paloma Nolasco, Maite López, que no suelto yo ni un euro.
Vale, vale.
Tenemos
vale,
el presupuesto muy ajustado. Hasta luego. Que los dos minutos finales son para Sergio y para
gracias.
Nuestra cinta de cassette. ¿Cuál has elegido?
Pues una de los años, vamos a ver, era del año 70. Yo suelo oscilar por esos años, 70-71, ¿no? Explico un poquito. Ya está sonando, pero era un grupo griego, pero que se formó en Francia, porque hubo en el año 67 un golpe de estado y los músicos y los artistas pues se fueron muchos. Se llamaba Aphrodite Child, el niño de Afrodita. ¿No reconoces esta voz?
El de Triqui Triqui de Carmen del otro día.
Claro.
¿Es de mi ruso?
De mi ruso será el cantante de este grupo. Aquí empezó a darse a conocer. Y en los teclados escucha ese piano. En los pianos estaba el mismísimo Vangelis, que se llamaba Evangelo Papatanasio.
Bueno.
Todos griegos. Luego estaba Lucas Ideris, que tocaba las baterías, cantaba también, tocaba la guitarra. Bueno, tuvieron que irse a París, triunfaron primero en París, porque en Grecia, como te digo, estaban las cosas canutas. Y este tema precioso se llama Spring, Summer, Winter and Fall, es decir, primavera, verano, invierno y otoño.
Aphrodite Child, el tema con el que os decimos adiós. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, pasadlo bien. Spring, summer, winter.